Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. You sexy motherfucker. Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby.
You sexy motherfucker. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Geografías Inestables. Hoy, viernes, último día de la semana, con nuestro programa de todos los viernes con Elizabeth Aymar. Lindo programa. Estamos con Franco Bronzini, que es corresponsal en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo te va?
Me gustó. Bien, muy buenas tardes a cada uno. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Qué tal, Martín?
¿Qué tal? ¿Cómo
tal? Cristian Lazarco, y está en operación. Muy bien, bien. Me gustó la de corresponsal en Buenos Aires.
Pero debo decirlo. Pero claro, si sos... No sos medio uruguayo o estás viviendo en Uruguay.
Sí, claro.
Bueno, estás bien.
Soy... Sí, estoy en una situación difícil, porque no me aceptan en ningún lado. Los uruguayos me dicen que claro. Me vas a Argentina, en la Argentina que me vaya a Uruguay. Muy triste, muy triste.
Eso
muy
se llama No Man's Land. Estás Land. En el...
No Man's Land, novela de Cormac McCarthy. Muy buena novela, que después hubo una película. Pero bien, estoy acá, en cuarentenado. Me llamaron como corresponde de la ciudad. Así que, bien, me parece bien esto. Ahora hay que ver las nuevas disposiciones que salieron, que estábamos hablando hace un rato con Elizabeth y con vos para los viajes. Así que espero, primero, que no entre la Delta. No me parece mal esto que están haciendo de las cuarentenas y que se cumplan. Me parece muy bien. La verdad que me parece muy bien. Hasta que Argentina logre tener, que está avanzando bastante con el tema de las vacunas, está a la mayoría de la gente vacunada. Y bueno, veremos qué pasa. En los próximos días se van a abrir más, va a haber más libertad de acción y esperemos que funcione, nada más. Pero bien, contento. Vos, Elizabeth, ¿cómo estás?
Muy bien, acá hoy es un lindo día. Y está un poquito frío, 12 grados hace, pero parece que va a mejorar. Bien, toda esta semana viendo la apertura, que fue muy buena, de los Juegos Olímpicos, Paralímpicos, y bueno, y ahí viendo, realmente es muy emocionante cuando ganan, o a veces hasta cuando, bueno, también pierden. Es muy emocionante ver realmente, y el seguimiento que se le está haciendo desde lo que es la web es también bastante importante, a diferencia del anterior.
Del anterior, de los anteriores Juegos Paralímpicos.
Del anterior,
¿no?
Paralímpico, sí.
¿Dónde
quizás
es?
Porque, bueno, todavía no estábamos en Japón, quizás porque todavía Tokio. No teníamos tanta virtualidad o no estábamos tan acostumbrados, pero la verdad que tiene una cobertura casi idéntica a los Juegos Olímpicos.
Sí, por ejemplo, ahí, a ver, estaba mirando en estos momentos cómo venía el medallero. Y bueno, primero sí, definitivamente, a ver, en temas de redes está dando mucha importancia, ha tenido un crecimiento enorme, por suerte, los Juegos Paralímpicos. Estos son los Juegos más importantes paralímpicos. Como habíamos dicho la semana pasada, en un momento se había dudado hacerlo justamente por el tema de que varios de los que competían podían tener comorbilidades, pero me pareció muy buena la posición de quienes dijeron hay que hacerlos de todas maneras porque es una vidriera muy grande para poner en discusión los temas sobre la discapacidad y un poco decir, si se hicieron los olímpicos, también hay que hacer los paralímpicos, ¿no? Que se hacen juntos, me parece que estuvo muy bien. No sé cómo está el tema de los contagios, porque Tokio está atravesando el peor momento desde que empezó la pandemia de contagios, pero bueno, nada, me parece que sí, yo vi la ceremonia inaugural, fue impresionante. Y estaba mirando, vos sabés que estaba mirando el medallero, ¿no? Y que también, de alguna manera, marca, me imagino yo, esto te lo quiero consultar, Elizabeth, marca un poco la importancia que se le da en ciertos países a la discapacidad, ¿no? Todavía es la primera semana, China arrasa. Pero arrasa. El segundo no es Estados Unidos, es el Reino Unido, que vos habías contado, Elizabeth, hace un par de programas, que le dan muchísima pelota a los temas de discapacidad en el Reino Unido. El tercero es el Comité Paralímpico Ruso. Rusia no puede participar como país por el tema del doping. El cuarto, Australia. Quinto, Estados Unidos. Sexto, acá la gran novedad, Brasil. Séptimo, Países Bajos. Octavo, Italia. Noveno, Ucrania. Pero, a ver, nada, me parece que también marca un... No sé, decime vos, Elisa, a ver si esto también da un pantallazo.
En cuanto a China, es la misma, digamos, la misma línea que tiene. China tiene mucha producción en todo lo que tiene que ver con aparatología y apoyos para personas con discapacidad motora, así que la mayoría de los integrantes del Paralímpico son personas que van a... Que a partir de esos apoyos han podido realizar deporte y destacarse y poder llegar al lugar donde están ahora. En el caso de Reino Unido, hace muchísimos años que Reino Unido también tiene mucho apoyo en todo lo que tenga que ver con las actividades deportivas. Esto, por supuesto, es porque ellos ya han pasado el tema de las coberturas de rehabilitación y de educación. Entonces pueden dedicarse a que realmente quienes quieran practicar deportes de manera competitiva lo puedan hacer. El caso muy interesante, igual en nuestra región, es Brasil. Uno se pregunta por qué Brasil, y no la cantidad, ¿no?, sino la calidad de sus competidores. Y esto es, vos sabés que en Brasil hay una beca que se le da, que tiene más o menos un ronda por los $1,000. Eso es lo que se le da a cada uno mensualmente por estar dentro del equipo de entrenamiento. Por supuesto que con este dinero vos podés realmente entrenar diariamente, y si tenés un trabajo, puede ser un trabajo de medio tiempo. Esto no sucede en Argentina, bueno, y en otros países tampoco, con lo cual ahí marcas la diferencia cuando quien, como en el deporte, como en el olímpico, quien puede recibir un dinero que le permita vivir un poco más holgado y practicar el deporte sin las preocupaciones de tener que vivir, lo va a poder hacer de esta manera, y así se ven los resultados.
En líneas generales, es interesante lo que contás de Brasil, en líneas generales Argentina va con 57 deportistas, muy flojo Uruguay, lo dije en el programa de Radio Uruguayo, Uruguay va solo con 2 deportistas, realmente en temas de personas con discapacidad, por lo menos en cuanto a infraestructura de Montevideo, deja muchísimo que desear. Montevideo creo que es algo que es un trabajo que van a tener que hacer. Y llevan solo 2 deportistas paralímpicos, una nadadora y un judoka, además 2 muy buenos deportistas paralímpicos, 2 uruguayos. Me llama la atención que sean tan pocos. Un judoka con chances concretas de ganar medalla, estuvo muy cerca en el 2016, son sus 4 Juegos Paralímpicos, y una nadadora que, bueno, es candidata a meterse en la final, ¿no? Pero bueno, a mí me llamó mucho la atención lo de Brasil, así que ahora vos me diste la explicación de por qué, ¿no? Porque uno se imagina a Brasil que es todo un despelote, y no, en temas deportivos...
No, en el tema deportivo son fantásticos. Sí. Me gustaría invitar a que los que no vieron, y esto que se difunda, a los que no vieron la promoción de inicio, el acto ceremonial, lo vean. Realmente, sobre todo si no tienen contacto con personas con discapacidad, realmente esos minutos, ese minuto que grabaron para los posteos por Instagram y las redes, realmente se ve, vos ves un montón de cosas, sentís un montón de emociones que no tienen que ver con la discapacidad. La silla de ruedas de la persona que va,
por el aro,
ingresa, te olvidás de la discapacidad. Y realmente la muestra de lo que es la discriminación que tenemos cada uno, y que a veces cuando lo ves en imagen, ahí te das cuenta que, bueno, lo que menos ves es la silla. Y está muy bueno, la verdad, verlo, porque creo que da una imagen de inclusión que, como hablamos el otro día, pensando en el 15% de la población mundial, lo vamos a necesitar, vamos a necesitar cambiar el chip.
Sí, 4.400 deportistas fueron a estas Olimpiadas Paralímpicas, un número fuerte, impresionante. Y sí, y se ven cosas, la verdad que increíbles, ¿no? Y hay que verlo, como decías, Elizabeth, la semana pasada. Hay que es algo que se está trabajando en todos los canales de televisión, en las radios, en todos lados, pidiéndole a los locutores, a los comentaristas, que no lo miren como gente que, con discapacidad, es decir, no los miren con piedad, sino como competidores que quieren ganar y que quieren obtener su título, porque es así como hay que mirarlo con esa intencionalidad que se mira a los Juegos Olímpicos, digamos, para gente no discapacitada, que es muy importante, porque si no, es lo que vos decías recién, Elizabeth, sobre sin querer, uno, además por la falta de contacto que por ahí tiene a veces con personas con marcadas discapacidades, porque bien lo decías vos hace un tiempo, todos tenemos discapacidades graduales, no hay que mirarlos del lado, uy, mirá lo que puede hacer con... No, hay que mirarlo, mirá este quiere ganarle al otro. Eso, hay que mirarlo con ese espíritu, ¿no? Que estuve leyendo una serie de comunicados en estos días que se referían. ¿Viste algo, Martín, de esto o no?
No, para nada, no. Estoy muy, muy fuera de todo las televisaciones esas, no vi nada.
Vale la pena. Vale la pena un toquecito, bueno. Lo que dice Elizabeth, lo que
voy a ver eso, ¿no? Voy a mirar la inauguración, ¿no? Es lo que recomienda Elizabeth.
Así es. Y bueno. ¿Y novedades, Elizabeth, acá? ¿Alguna novedad?
Novedades desde el punto de vista de discapacidad, no. Hay novedades siempre en Argentina. Quizás lo novedoso es lo que se instala a partir de ayer sobre el debate, supuesto debate de una docente en un aula, tratando de adoctrinar a uno de los chicos y enojándose porque, bueno, este chico no creía lo que ella, para ella era suerte de verdad. Esto está tomando mucha trascendencia y bueno, y por supuesto, la verdad que como docente puedo decir que un debate nunca se hace a los gritos, un debate nunca se hace, en un debate nunca hay uno que tiene la verdad, la verdad se construye, y lo interesante de las personas que fomentan los sistemas educativos es que no hay una verdad, sino que la que uno va construyendo y que va cambiando en el tiempo. Eso a veces suena inseguro porque tiene que ver con los cambios y con el crecimiento, y eso es lo que debe fomentar un docente desde un debate. Realmente es lamentable esto que sucedió, y es más lamentable que desde que el presidente, que es docente universitario, de alguna manera convalide esto y casi hasta cuestionando lo que el propio ministro de Educación nuestra dice, que bueno, que estaba mal. Así que bueno.
Sí, me preocupó mucho más lo que dijo el presidente a lo que hizo la misma docente, ¿no? Que lo puedo tomar hasta como un caso aislado, o sea, estoy de acuerdo con vos en lo que decís. Lo que dijo el presidente hoy me parece una más de tantas cosas sin sentido que está diciendo. La verdad que me parece peor lo del presidente. A ver, puedo tomar, no creo que haya una educación en Argentina, no creo que esta docente represente lo que es la educación en Argentina, me parece que es muy probablemente un caso aislado, habrá otros, pero eso ocurre. Concuerdo con vos que no, las discusiones no son a los gritos. Pero peor me parece definitivamente la justificación que hizo el presidente hoy, que no da para ni siquiera para discutirla, ¿no?
El problema es que la justificación del presidente llega a mucha gente. Ese es el problema. Y eso es lo peligroso. Pensar que, o sea, vamos a salir de cualquier situación si podemos razonar, reflexionar en el diálogo. Es saber que nuestra verdad no es solamente nuestra, recrearnos en la verdad del otro. Ahí es donde vamos a poder salir de cualquier situación. La verdad que es lamentable.
¿Qué dijo Trota? No lo escuché.
No se refirió estrictamente a lo que decía, sino a cómo lo dijo. Y, por claro. supuesto, manifestó que no era un debate nunca, sobre todo por el maltrato que ejercía la docente. No es lo mismo entre adultos, además, que yo te grite en un debate acalorado de política, que yo te grite en un aula donde yo tengo un poder que vos no tenés, tengo una edad que vos no tenés. O sea, ese mismo debate, esos mismos gritos afuera del aula o afuera de la escuela tienen otro contexto. La verdad que es muy, muy complejo y es muy triste lo que dijo el señor presidente, sobre todo, ya te digo, para personas que quizás no son docentes y que lo escuchan.
Sí, por el contenido cada uno puede pensar lo que quiere y podría la docente tener sus pensamientos y estar en total desacuerdo con el alumno. El
por modo supuesto.
Lo escuché hoy a la mañana. Nada, hay una relación de poder alumno-profesora que no corresponde. Pero bueno, es un poco lo que tenemos. También me pareció espantoso lo que ocurrió con el diputado que balearon ayer en Corrientes. Nada, es algo que creo que es un diputado... oficialista que fue baleado, todavía no está muy claro, no importa hacia quién iban las balas, ¿no? Pero la verdad es que me parece un acto absolutamente horrendo, un acto de esas cosas que leíamos que ocurrían en México este año y preocupante, me parece totalmente preocupante, repudiable.
¿Querés una buena noticia? ¿Quieren una buena noticia?
Sí, por favor.
Está funcionando muy bien todo lo que tiene que ver con previaje. Y están muy contentos los operadores de turismo.
A ver, contanos.
Sí, está funcionando muy bien. La gente está muy, ilusionado con volver a una venta que antes no tenían y que tenía que ver con estas ganas de la gente de Argentina de conocer a veces lugares que no conocían, porque bueno, era más sencillo irse a otros lugares, y bueno, y está funcionando muy bien, realmente el sistema es bueno, permite viajar y con eso no solamente disfrutas con ese dinero que te queda en el lugar en Argentina en ese momento, sino que podés usarlo para el año siguiente. Así que está muy bueno, están muy contentos los operadores, tienen fin de octubre, está todo tomado, ya es muy difícil conseguir un pasaje para los destinos más conocidos en Argentina. Así que me parece que es una buena noticia.
Gran noticia, ¿no? Sí, otra buena noticia, que por más que ahora ya parece una obviedad, pero hay que recalcarla, ¿no? Me parece que en estos momentos en la Argentina, ya desde hace un mes y medio a esta parte, todo el tema de vacunación está funcionando a pleno y no hay que ni me meto en los temas de si faltan o no faltan vacunas. Realmente se está vacunando y se está vacunando mucho y eso hay que festejarlo porque eso es la salida. Es poder concentrarse definitivamente en los temas industriales, empresariales, sociales que Argentina necesita. La verdad que la vacunación está funcionando fuerte y está funcionando bien. Y bueno, como yo particularmente he criticado muchísimo todo lo que hizo el gobierno en términos de la pandemia, incluyendo el plan de compras de vacunas, la estrategia que fue para mí pésima, pero hace un mes y medio que todo esto está funcionando bien, hay que darle, hay que meterle para adelante y seguir vacunando con la que toque, cuando toque y como toque, todas funcionan. Y acá, yendo a lo que hablábamos fuera del aire, salió en el diario La Nación un estudio sobre el Sputnik, hecho acá en Argentina, en el conurbano, y estuvo hecho, si no me equivoco, me puedo equivocar, pero si no me equivoco, estuvo hecho con la primera dosis, como lo levantó de La Nación, debo entender, ya que por motivos obvios, que es creíble, no es propagandista, propagandística la información, que funciona muy bien la Sputnik a partir de los 4, 5, 6 meses, mejor aún en cantidad de defensas de lo que tienen los primeros meses. Simplemente para decir, como bien hablaste vos recién, Elizabeth, de buenas noticias dentro de situaciones que no nos gustan. ¿A quién tenés, Elizabeth, hoy?
Hoy está Marina Ponzi, que ella, bueno, es una mujer emprendedora y speaker, así se define. Es la fundadora de Lady Branch, que es una comunidad digital que tiene muchísimos seguidores, unas 60.000, Pero además ella ha sido reconocida por la revista Fortune, por el Departamento de Gobierno de Estados Unidos, como una de las mujeres más importantes de Argentina en cuanto a lo que es presencia y en lo que es esto de la nueva conectividad. Así que bueno, vamos a hablar con ella de
todo. Ah, buena invitada, ¿eh?
Sí,
muy buena invitada.
Sí. La verdad que sí. Así que bueno, a ver qué nos cuenta.
Bueno, ¿vos, Martín, alguna novedad?
Muchas, pero bueno, no viene al caso, tranquilo, porque ya estamos en la hora. Y lo único que digo, voy a hacer una acotación simplemente con esta mujer, la profesora, que es triste, como uruguayo lo digo, y es lógico, es triste, no voy a pecar de ingenuidad, cómo politizan. Esta mujer está, por supuesto que comparto con ustedes de que está mal, no debe ser única, ni ella, ni en Argentina, ni en el mundo. Pasan seres humanos que se equivocan continuamente. En el caso de la profesora, está investigada, digo, va a seguir los procesos habituales de investigación y si es así como parece serlo, tendrá una sanción y será destituida en el peor de los casos, creo yo. Lo que me sorprende es la politización. Tenés ahí la oposición, el presidente, mejor que no hable. Así que yo te digo, yo si fuera el presidente, si fuera asesor del presidente, o del mismo partido, le diría que si se queda callado va a ganar más votos que si habla. Por lo tanto, esa verborragia del presidente es un sinsentido. Pero, no sé, estoy de acuerdo que quizás es peor lo del presidente, pero la manija de celebrada de la oposición con cualquier tema, en este caso, el kirchnerismo adoctrina, el gobierno adoctrina. No, pará, de vuelta, estamos en la misma. Esa es mi crítica, ¿no? Como de una, ¿no? Es política, me dirás tú, Franco, es la política. Pero no me gusta. Me gusta, baja el nivel, baja el ruedo. Y ahí están todos los políticos de oposición, ¿eh? Todos en la misma bolsa. Pegándole a una... ¿no? Supuesta un error de una profesora como si fuera una política del gobierno, adoctrinar a los niños, etcétera, etcétera.
A ver, yo lo único que difiero con vos, o sea, es, lo dije antes, digo, a mí me preocupan mucho más las declaraciones del presidente que lo que hizo la docente encima, sí, más allá que estoy de acuerdo con lo que no está bien lo que decía Elizabeth. No creo que haya, no me parece que sea lo común, me parece que es la excepción. Esto en eso, no creo que todos los docentes en Argentina actúen así. Esto, bueno, ahora con el tema de las redes, esto sube rápido. Sí, me parece. A ver, como siempre, la principal responsabilidad la tiene, si bien no me gusta que se politice esto, pero por supuesto siempre la principal responsabilidad de cuando habla la tiene los ejecutivos, y en este caso lo del presidente me parece horrendo. Digo, no le encuentro ninguna justificación. Ni siquiera estaba llamado a hablar, podría haberse callado y hubiese sido
mejor, además,
siendo él docente. Habla, ¿no?
Claro, el ministro, ¿no? La provincia de Buenos Aires tomó muy buenas decisiones desde mi punto de vista. Fueron rápidos, fueron a la investigación, ¿no? Me parece a mí.
Así que bueno, querido Martín, la dejamos, Elizabeth, con la invitada, si te parece.
Sí, señor.
Sí. Y vos ya...
Mucho más interesante que nosotros.
Pero sin duda alguna, Elizabeth es la dueña de los viernes. Y dentro de poco va a ser la...
Qué mal.
Martín, el lunes no estás porque viajás, ¿correcto?
El lunes no estoy, espero que me dejen entrar esta vez y...
Ya hablé con todos acá, te dejan entrar.
Déjame, por favor. Tengo que ver a mi familia, mi mujer no puede más.
Sí, sí, tu mujer es la que me llamó para decirme que te dejen entrar. Dije, sí, no te preocupes que Martín viene. Así que bueno, querido Martín, que tengas un buen último fin de semana en tu país.
Muchas gracias.
Y el lunes estarás acá de nuevo en la Argentina. Querida Elizabeth, vamos a escuchar un tema y después sí, te dejamos con tu entrevista de cada viernes.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea a politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías inestables, hasta las 15 por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah.
Geografías inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Seguimos en Geografías Inestables y, como contábamos en el bloque anterior, le vamos a dar la bienvenida a Marina, y bueno, que ya fue elegida por la revista Fortune, el Departamento de Estados Unidos, como una de las mujeres líderes destacadas en Argentina, y bueno, participó en un montón de equipos de trabajo muy interesante, y por eso la tenemos hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Marina? Gracias por esta entrevista.
Hola, Elizabeth, muy bien, muy contenta. Gracias por la invitación.
No, por favor. Bueno, a ver, la verdad que sé que, bueno, sos egresada de San Andrés, comunicación social. ¿Cómo se llega a que te nombren en la revista Fortune y tener todos estos reconocimientos? ¿Cuál es tu modelo de trabajo? ¿Cómo llegas hasta ahí? Que creo que es un camino bastante arduo.
Es un camino largo, definitivamente, pero la verdad es que yo ni siquiera lo busqué. Yo siempre estuve como muy conectada, o tratando de estar muy conectada con las cosas que me gustan, ¿no? Entonces, buscarle la vuelta para trabajar de lo que me gusta y ver cómo hacer para que esa pasión o ese gusto se convierta en un negocio. Entonces, desde que terminé la universidad, estuve en esa búsqueda, en ver cómo hacía para armar un negocio propio que me gustara y que yo disfrutara. Y esa búsqueda me llevó por diferentes caminos. Por suerte, todos los que emprendí exitosos, en los cuales me fue bien y disfruté hacer, y a nivel negocio también me fue bien. Entonces, es un camino largo. Te puedo contar un resumido, porque podríamos estar hablando 1000 horas y la gente también creo que se va a aburrir, pero te puedo hacer un resumen, si querés, un poco de todo lo que hice y cómo llegué hasta donde estoy hoy.
Sí, claro.
Bueno, mi primer emprendimiento, que es el en el cual hoy sigo trabajando de forma muy, muy intensa, se llama Ladies Branch, y es una comunidad de networking y capacitación para mujeres emprendedoras. Yo arranqué esta comunidad hace 13 años, acá en Buenos Aires, en un momento donde no se hablaba de emprendedurismo, y de hecho la inicié porque yo quería emprender y no estaba encontrando un lugar para conectarme con otras emprendedoras. Y esa sensación de estar sola, de decir, ¿cómo hago para armar mi propio negocio? Yo quiero vivir de algo que me guste. Todas mis amigas están en empresas. ¿Dónde encuentro a mujeres que estén en la misma que yo? Fue lo que me hizo decir, bueno, tengo que hacer algo al respecto. Voy a empezar a organizar encuentros para invitar a mujeres emprendedoras a comer y a juntarnos y a compartir experiencias. Obviamente yo no las conocía, así que empecé en las redes sociales a buscarlas como pude para invitarlas a un brunch, me acuerdo, en septiembre del 2009, en Buenos Aires, en un restaurante en Palermo. Y de ese evento, que fueron unas 27 mujeres, fue el inicio de Ladies Branch, que hoy es una comunidad que no solo está en Argentina, sino que también está en otros países de Latinoamérica, y que nos enfocamos en eso, en crear espacios para que las emprendedoras nos podamos conectar, conocer entre nosotras, poder compartir experiencias, no sentirnos tan solas en el camino emprendedor, y también capacitarnos con las herramientas que necesitamos para poder hacer crecer nuestros negocios y que no queden pequeños o que tengamos que cerrarlos porque tal vez nos faltaban las habilidades o los conocimientos para poder hacerlos crecer. Así que
Marina,
ya tenemos 13 años de vida.
Sí, veo 13 años y bueno, y actualmente hoy sí, el impacto en redes sociales es importantísimo porque veo que tiene muchísimos seguidores.
Sí, con el tiempo, nosotras arrancamos organizando eventos presenciales y después con el tiempo sumamos las redes y sumamos una comunidad más grande que nos sigue porque se siente muy identificada con esta forma de emprender, ¿no? De hacerlo en comunidad y juntas.
Marina, y te hago una pregunta, ¿cómo definís vos a una emprendedora? Porque a veces, bueno, cuando vos alguien te dice, sí, ¿qué hace? Bueno, es emprendedor, quienes por ahí no saben qué es, y que se juega en ello, pensás que, bueno, no tiene trabajo. Emprender es la oposición a decir, bueno, no le falta trabajo, entonces por eso está en un emprendimiento. ¿Qué es lo que tiene que tener alguien para darse cuenta que es una emprendedora y cuáles serían las dificultades, en todo caso, a la hora de iniciar esto?
A ver, la palabra emprendedor, de acuerdo con quién te juntes, puede tener diferentes definiciones. Pero definitivamente no es una persona que no tiene trabajo, todo lo contrario. O sea, los emprendedores son personas que trabajan todo 1000 horas por día. De hecho, trabajan seguramente más que las personas que trabajan en un trabajo en relación de dependencia con un horario fijo. Y los emprendedores hay dos tipos. Hay emprendedores que necesitan armar su propio negocio por necesidad, porque se quedan sin trabajo o porque eso, necesitan apoyar a su familia, tienen que encontrar algo. Y también están los emprendedores que emprenden por pasión, porque quieren ser sus propios jefes, porque se dan cuenta que la estructura de estar en una corporación o en una empresa no les gusta, no se sienten cómodos y quieren tener la libertad de manejar sus tiempos y su vida y eligen emprender por esa razón. La mayoría de los emprendedores elige emprender porque quiere hacer algo diferente o porque quiere esto, tener más libertad. No de tiempo, porque después uno está trabajando, te digo, 1000 horas por día. Pero bueno, el emprendedor es una persona que crea su propio negocio o que trabaja de forma autónoma y que tiene que manejar, esa es mi definición, es una persona que tiene que manejar un negocio, hacerlo crecer y encargarse de absolutamente todo lo que implica un negocio, sobre todo cuando arrancamos, ¿no? Y no en comparación con una persona que trabaja en relación de dependencia, que tal vez es responsable de una parte del negocio y no de absolutamente todo. Y no sé, para mí emprender es, yo siempre dije que iba a ser emprendedora, así que para mí es un placer, es un gran desafío también, no es para nada fácil emprender, implica tener que aprender muchas cosas, porque uno puede ser experto en un tema, yo soy experta en comunicación, pero no por eso sé cómo manejar los números de mi negocio o los recursos humanos o la parte legal. Y el emprender te lleva a tener que aprender todo, porque tenés que de repente ser una persona que entiende todas las aristas de un negocio y las puede manejar y puede tomar decisiones al respecto.
Diciendo, tomo esto que vos decías, lo último, y te pregunto, ¿vos ves en tu experiencia alguna diferencia entre el trabajo con mujeres emprendedoras a con hombres emprendedores? En función, te lo pregunto, de que viste que está esa idea de, bueno, pero trabajar grupo de mujeres es más complejo, es mejor, más sencillo con los hombres. ¿Eso cómo lo ves?
No, para nada. Yo la verdad es que en todos estos años he emprendido con hombres, con mujeres, y hoy he conocido a miles de mujeres que han pasado por Ladies Branch y que son parte de la comunidad, y lo que más se ve y lo que más se repite es este sentido, esta generosidad que se genera entre las mujeres, donde se comparten todo, pero absolutamente todo. Es como no hay secretos con respecto a cómo hacer las cosas. Y es un espacio increíble, porque la verdad es que, te digo, nosotros hicimos una encuesta el año pasado preguntándole a las mujeres de nuestra comunidad cuántas emprendían solas y cuántas tenían socios o tenían un equipo. Y el 80% de las mujeres emprende sola. Es un porcentaje muy alto de mujeres que están armando emprendimientos solas, teniendo que encargarse de todo. Y es muy difícil cuando uno emprende solo poder obviamente entender todo, entender todos los desafíos, poder tomar decisiones estratégicas si no tenés otras personas con quien hablar y con quien compartir esto y que te den consejos y que te puedan ayudar. Entonces, en la comunidad se da mucho eso, se piden ayudas, se dan consejos, están para la otra siempre. Y eso ayuda a que las mujeres puedan crecer más rápido, porque tienen esta consultoría, entre comillas, de sus propios pares que las ayudan a seguir avanzando.
Se me ocurre que además en esto que vos decís, ¿cómo juega la variable miedo al fracaso en alguien que va a emprender, bueno, sobre todo lo que decía, sola o con poco recurso?
Es una variable muy clave, muy, muy clave. Lo vemos bastante seguido. El hecho de muchas veces no animarse a iniciar un nuevo proyecto por esto, por miedo al cómo van a recibir su producto o servicio, si tiene realmente potencial o no, si va a poder vivir de eso. Cómo las van a juzgar, ¿no? Su entorno, hay muchos miedos relacionados a eso, que en general se disipan cuando las mujeres se dan cuenta de que que tienen que probar, o sea, que tienen que hacer para realmente darse cuenta de si lo que si esa idea tiene potencial o no. Que si nos quedamos en el mundo de las ideas nunca lo vamos a saber y que es importante accionar. Y eso, una vez que accionan, también las ayuda mucho con su autoestima y con su capacidad de poder seguir adelante. Entonces, es algo que pasa mucho y que se soluciona haciendo. Es la única solución, como saliendo al mundo y a probar tus ideas y escuchar mucho a las personas, a tus clientes, para entender si eso que estás haciendo está bien o no.
Y en lo que vos ves, la mujer de hoy, respecto del lugar que ocupa en ella la familia, los hijos, la pareja, ¿ves cambios en eso relacionado a esta actividad, ¿no? de emprender?
Muchas mujeres se lanzan al mundo del emprendimiento después de ser madres. Porque, ¿qué sucede? Muchas se dan cuenta de que no quieren estar separadas de sus hijos tantas horas o separarse con los hijos tan chiquitos por tener que ir a trabajar. Y sucede mucho que muchas mujeres al tener hijos pequeños deciden emprender para poder tener más flexibilidad. Y bueno, así que en nuestra comunidad tenemos muchas madres emprendedoras y les está yendo muy bien. Hay muchas mujeres que pueden manejar sus propios negocios, así como sus familias, y por supuesto es clave también el rol de los hombres en esto, que esto ya sería más como una conversación sobre temas de género, pero es clave el rol de los hombres en el cuidado y en la ayuda en la familia para que las emprendedoras también tengan más tiempo libre para dedicarse a sus proyectos y que ambos puedan crecer en sus carreras, en sus emprendimientos, a la par de poder formar una familia. Entonces eso también es muy importante y es bastante clave en el éxito de las emprendedoras.
Ya que vos me comentabas esto, desde tu experiencia y por ahí tu sentir, ¿cómo ves vos todo el movimiento este feminista que en los últimos años se ha dado tan, tan bien y tan sostenido a la hora de relacionarlo con esto de emprender? Porque muchas veces se entiende como que son conquistas sociales, pero que de alguna manera relegan esa parte empresaria de la mujer.
No, para mí está completamente relacionado. El avance del feminismo me parece espectacular. Yo soy 100% feminista y lo cuento y lo digo cada vez que puedo porque para mí es un orgullo. Creo que todos, hombres y mujeres, tenemos que ser feministas, como la definición del término, que es que buscamos la igualdad entre los géneros, de oportunidades. Esa es la definición. Y tanto hombres y mujeres creemos que tenemos que buscar por eso, por tener las mismas oportunidades. Entonces, para mí es importantísimo que a nivel tanto social como corporativo, profesional, busquemos la igualdad, que todas las mujeres tengan la posibilidad, al igual que los hombres, de acceder a posiciones de liderazgo, sea dentro de empresas o formando sus propias compañías, y acceder a las mismas oportunidades en todo sentido. Me parece que es lo mejor para el mundo y lo mejor para nuestro futuro como sociedad. Así que creo que es súper importante y estamos viendo cambios porque ahí se están haciendo muchos trabajos y mucho esfuerzo para que tanto en los directorios de las empresas haya más mujeres, como que las emprendedoras que están arrancando negocios tengan más apoyo, sea de gobiernos, de instituciones, que puedan emprender en rubros donde tal vez normalmente eran más masculinos, como la tecnología, y se está haciendo un trabajo muy fuerte para que mujeres emprendedoras emprendan en el rubro tecnológico, que es un rubro que siempre estuvo muy ligado a lo masculino. Entonces creo que eso va a hacer que encontremos mejores soluciones, que podamos crear mejores empresas si somos una sociedad más igualitaria.
Marina, ¿y la Argentina da, hay subsidios para iniciar emprendimientos para mujeres?
Hay muchos programas, no solo por parte del gobierno, sino también de un montón de instituciones privadas y comunidades como Ladies Branch. Hay veces que hay subsidios económicos para emprendedoras mujeres. Creo que actualmente hay uno en marcha que creo que se llama, si no me equivoco, algo relacionado a Pacto Emprendedor, que habría que, para los que estén interesados pueden buscarlo en internet, pero hay muchos programas y muchos programas de capacitación. Hay capacitaciones gratuitas y también muchas instituciones con capacitaciones pagas para ayudar a las personas que quieren armar su proyecto a tener las herramientas que necesitan. Y bueno, nosotras desde Ladies Branch también hacemos un trabajo fuerte en ese sentido, a través de capacitaciones y a través de muchas conexiones, que creemos que es algo bastante clave para poder crecer, estar como rodeados de contactos y formar un capital social que nos permita acceder a más oportunidades.
Marina, y vos, en tu experiencia, ¿cómo ves a la mujer argentina posicionada, digamos, de alguna manera, no sé si un ranking o una posición en cuanto a lo que es la comparación con otros países de Latinoamérica y, bueno, los países más desarrollados también, en cuanto a esta posibilidad de emprender y de efectivizar ese emprendimiento, como vos decías, no quedar en ideas?
Yo creo que a nivel Latinoamérica, las mujeres argentinas estamos bastante avanzadas en todo lo que tiene que ver con la posibilidad de emprender. Como te dije, hay muchas organizaciones y apoyo para que las mujeres puedan lanzarse a emprender. Y también tenemos buena formación, tanto pública como privada, para poder hacerlo. También hay otros países como México que también están avanzando en ese sentido, pero creo que estamos muy bien posicionadas y tenemos mucha capacidad para poder armar empresas. Obviamente que después está todo el contexto económico puntual de Argentina, que siempre es un problema y nos pone como a tener que ser siempre creativos y adaptarnos, pero tanto los hombres como las mujeres estamos en un muy buen momento para emprender y para buscar oportunidades, sobre todo en todo lo que tenga que ver con lo digital, que la pandemia nos mostró que ahí hay muchas oportunidades y tal vez como le sacó oportunidades a algunos y obligó a muchos a tener que pasarnos a lo virtual, también nos muestra que hay muchas oportunidades ahí para explorar. Entonces, creo que ahí a todas las emprendedoras argentinas que me están escuchando, que investiguen y que busquen ver la forma de que sus negocios tengan una pata digital, porque eso es el futuro y eso es lo que les va a permitir poder expandirse y crecer.
Sí, o sea que eso me sonaba mucho, en tanto que hoy creo que todo lo que antes era dame tu tarjeta para del negocio o de lo que estás haciendo no existe más. O sea, para sí o sí iniciar algo de emprendedora, necesitas tener un Instagram, una red social. ¿Esto es excluyente hoy?
Te diría que sí, o sea, va a depender mucho de qué tipo de negocio hagas. No es que sí o sí necesitas un Instagram, pero definitivamente sí necesitas una web, eso ni hablar, es muy importante. Y después, de acuerdo al tipo de negocio que hagas y dónde está tu público objetivo, tu cliente, elegir la red social que tenga más sentido. No es que hay que tener un Instagram solo por tener, hay que pensar quién es tu cliente y dónde se mueve ese cliente en las redes sociales. Si ese cliente usa Instagram, por supuesto entonces que hay que estar en Instagram. Pero si ese cliente tal vez son corporativos, son personas que trabajan en empresas, porque tenés una empresa que es B2B, o sea, negocio a negocio, y ahí tu red social va a ser LinkedIn. Entonces, me parece importante hacer ese ejercicio antes de armar redes solo porque sí o porque es lo que está de moda, sino realmente entender dónde está tu cliente objetivo y armar una estrategia de contenido en la red social que le hable a esas personas.
Y que me imagino que también puede ser a través de un WhatsApp, si no quieres lanzarte con un contenido.
También, por supuesto.
Y mirando, la verdad que muy lindo el diseño de del Instagram de Lady Ranch. Veo que te hacen muchas preguntas en torno a quién puede pertenecer a Lady Ranch. Y entonces quería que nos cuentes un poco esto, de ¿Qué mujeres, entre qué edades, qué tienen que hacer, qué hay que hacer para pertenecer y qué es lo que nos daría Lady Branch, en qué mejora esto del camino hacia emprender?
Sí, es una pregunta que me hacen mucho y yo siempre les digo todas las mujeres que estén con, o sean autónomas, sean profesionales que trabajan por su cuenta, o emprendedoras que tienen su propio negocio, pueden participar de absolutamente todos los rubros. Absolutamente todos los rubros, no hay ninguno que no pueda ser parte. Y para participar tenemos varias formas. Una es, la más fácil es directamente seguirnos en Instagram y sumarse a nuestro newsletter, que nosotros mandamos información todos los meses sobre el mundo del ecosistema emprendedor femenino, participar en nuestros grupos de Facebook donde conversamos y compartimos experiencias. Y después nosotras tenemos un club privado, que es un espacio donde ahí las mujeres pueden acceder a capacitaciones de expertos de Argentina y de Latinoamérica, y tiene un espacio para conectarse muy uno a uno, muy personalizado, y hay mucho acompañamiento de nuestro equipo de coaches y de mentoras para ayudar a las emprendedoras a crecer. Esta es una membresía que abrimos las puertas dos veces por año, que justo está abierta ahora y que cierra en 4 días las inscripciones. Y es un espacio de muchísimo valor y que potencia mucho a las mujeres que están muy comprometidas con sus negocios y realmente quieren crecer. Armamos este espacio este año y estamos teniendo una experiencia increíble con las mujeres que son parte. Entonces, son dos formas. Una es la gratuita a través de nuestras redes sociales, nuestro newsletter y nuestros grupos de Facebook, o la membresía, que es un trabajo mucho más intenso, y bueno, que es una membresía paga y que si les interesa sumarse, pueden hacerlo hasta el 31 de agosto.
Marina, bueno, la verdad que ha sido encantadora tu respuesta, lo que aprendimos sobre emprender. Para ir cerrando, ¿qué le decís a una mujer que te está escuchando, que está haciendo algo pero no sabe y tiene miedo? ¿Cuál es tu consejo?
Que es, como les dije antes, es muy importante pasar a la acción. Yo sé que, y me ha pasado mil veces también esto de tener miedo de no animarme a hacer cosas nuevas, y la verdad es que cada vez que digo, bueno, basta de como darle vueltas al asunto, voy a animarme a hacer algo, a dar ese paso para probar. No sé si las cosas van a ir bien o no, pero sí darme la oportunidad de probar. La vida me ha traído oportunidades increíbles. Entonces me parece importantísimo poder arrancar, sea desde armar tu Instagram, animarte a vender tus primeros productos a gente conocida, es dar ese paso, es lo más importante, porque una vez que lo dan, van a empezar a recibir de vuelta, sea en negocios, sea en nuevos contactos, en consejos, las cosas vuelven. Entonces, el consejo es que se animen a arrancar, que no le den tantas vueltas al asunto, que no hace falta que estudien más o se formen más o que esperen a que su web o su logo esté perfecto. Es mejor arrancar con lo que tienen hoy e ir mejorando con el tiempo.
Bueno, quedó clarísimo. Muchas gracias por este espacio.
Gracias a ustedes, un gusto. Y estamos conectadas. Las espero a todas en Ladies Branch.
Gracias. Bueno, y aquí fue Marina Ponzi de Ladies Branch. Y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Geografías Inestables. Que tengan muy buen fin de semana.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos el lunes a las 14 por Radio Cultura 97.9.